Hola, ¿qué tal, queridísimos escuchas que el día de hoy me están acompañando en este grandioso episodio número 6? Y para aquellos que se les hizo raro que dijera escuchas, en realidad sí existe la palabra. Según la Real Academia de la Lengua Española, dice que son las personas dedicadas a escuchar las emisiones de radio o televisión para tomar nota de los defectos o de la información que se emite. Así que es totalmente válido poderles nombrar respetuosamente a todos ustedes escuchas de este gran podcast. El día de hoy tenemos un impresionante episodio. Verás, te platico que realmente durante gran parte de mi vida nunca tomé suplementos alimenticios, puesto que seguía las reglas de mi bellísima mamá, o más que reglas, la filosofía de vida de mi mamá, respecto a siempre tratar de comer sano, comer natural, y no pensando que no es necesario obtener algo externo. Sin embargo, con el paso de los años, yo no sé si tú recuerdas esto, a mí me tocó aproximadamente cuando yo estaba en la preparatoria, o sea, sí, ya llovió, ya pasaron varios lustros, pero yo recuerdo que en la preparatoria viví un episodio que mis compañeros simplemente no le hacían caso, a mí se me hacía raro. Y yo recuerdo que desde aquel entonces ya me comenzaba a llamar la atención este tema del ámbito natural. Yo recuerdo que había una especie de controversia a nivel político, a nivel gobierno, a nivel país, sobre la entrada de determinados alimentos transgénicos. Esto hablamos un poquito en el episodio número 1. Tocamos el tema, lo puedes volver a escuchar, está bastante interesante ese episodio, que es la verdad, el misterio de la máquina de carne, indigestión. Y yo recuerdo, volviendo a la historia, yo recuerdo que había una especie como de controversia porque algunos decían, no, es que ya no va a ser natural, no, que eso le va a quitar el trabajo a los productores. Y mira, yo te voy a decir algo. Por un lado, yo conozco, por ejemplo, simplemente hace algunos meses que gracias a Dios estuve en República Dominicana, que conocí a la bellísima mamá de Juan Carlos de la Rosa, quien fue nuestro anfitrión en Santo Domingo y bueno, en varias ciudades de República Dominicana, también en Santiago, también en Gaspar Hernández, que es de donde es su mamá. Pero, por ejemplo, yo platicando con su mamá, pues yo entendí más bien el hecho de cómo este tema de los alimentos transgénicos puede llegar a ayudar a una persona, a alguien que se dedica a eso. Específicamente, ¿por qué? Yo recuerdo, voy a probablemente no decir las cifras o los periodos exactos, sinceramente no lo recuerdo, pero te voy a dar un norte de una charla que yo tuve con ella. Ella me platicaba, ella, por ejemplo, tiene gallinas, tiene como un pequeño establito donde tiene gallinas, entonces pone huevos. Yo quiero imaginar que algunos o la gran mayoría los consume, probablemente otros los puede llegar a vender, pero ella me decía que no es lo mismo cuando las alimenta de algo totalmente natural a cuando les da determinado alimento. Ese determinado alimento lo que hace es que les hace ser más fértiles a las gallinas y les hace poner huevos más seguido. Entonces, poniéndome del lado de las personas que se dedican a la agricultura, que tienen granjas, que producen carne, que producen huevo, perfectamente podría llegar a entender esa situación. No sé si a lo mejor ellos sepan el impacto, obviamente, que esto tiene ya en el consumo humano. Lo que sí es muy importante detectar y saber es que definitivamente ya no estaríamos consumiendo algo totalmente natural. ¿Y por qué te estoy platicando toda esta historia tan solo para para introducirte a este episodio? Bueno, porque como te lo había comentado al inicio, yo regularmente era de las personas que prefería no obtener algo de manera externa, sino que todo proviniera de los alimentos. La situación es que ya hoy por hoy, o sea, ya a las personas de mi generación, de millennials para acá, ya es bastante complicado el podernos asegurar de que algo es totalmente natural. Y mira, si le sumáramos, o sea, no quiero sumarte más carga a esta situación. A lo mejor en un episodio futuro hablaré más a profundidad de esto. Pero suponiendo incluso de que fuera totalmente natural, así rotundamente natural, orgánico, totalmente natural. En el momento en el que un alimento lo metemos en un horno de microondas, Dios mío, descomponemos totalmente la composición química de la estructura química de los alimentos y nuevamente dejamos de estar consumiendo algo natural. Y tú vas a decir, ah, sí, Ricardo, pero eso yo ya lo sabía y por eso yo no uso horno de microondas. La situación es que probablemente tú sales a comer a algún lugar. Tú no tienes idea de si la salsa que le estás sirviendo a tus tacos o la carne o la tortilla o el arroz o algún otro aditivo de tu plato a lo mejor fue calentado en horno de microondas. Nuevamente, volvemos a la situación de que es bastante retador el poder asegurarnos a ciencia cierta de que estamos consumiendo de manera totalmente natural. Es por eso que ya para mí, ya en los últimos años, la verdad es que yo ya me he abierto cada vez más a la idea de que es sumamente necesario obtener de manera externa los nutrientes que no estamos pudiendo obtener de los alimentos. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que descriptivamente se le conoce como donante de cisteína. Digo descriptivamente porque el suplemento efectivamente eso es lo que hace. Dona ciertas moléculas de cisteína cuando uno consume este suplemento y si has escuchado sobre todo, bueno, los episodios pasados donde hablamos del nutriente perdido y las 13 maneras de no elevar el nutriente perdido, entonces te vas a dar cuenta de que la cisteína es la responsable, es la molécula, el ingrediente, la materia prima más importante para poder formar en nuestro cuerpo la molécula de la vida. Y la molécula de vida es esencial absolutamente para todas, repito, todas las células de nuestro cuerpo. Y sí, dije todas las células del cerebro, que son las neuronas, las células del corazón, las células del estómago, si sufres de indigestión, si sufres de alguna otra situación en tu estómago, las células del esófago, de los pulmones, del hígado, del páncreas, de las piernas, de la piel, aquellas personas que quieren verse más jóvenes, aquellas personas que quieren tener un cabello más terso, más suave, absolutamente todas las células del cuerpo requieren sí o sí la molécula de vida. Todas. Por eso es tan importante este nutriente. Obviamente, si has escuchado el resto de los podcasts, sí, obviamente, tratar de estar comiendo lo más sano, lo que esté a nuestro alcance. Y si te es posible, también complementarlo con buenos suplementos, suplementos de calidad como el que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, quise dar esta introducción tan solo para edificar lo que vas a escuchar el día de hoy. La verdad es que está súper, súper, súper interesante. Voy a dejarte también algunas links de los que mencionamos, porque es sumamente interesante que tú puedas también comprobar lo que te estamos diciendo, que puedas comprobar que hay respaldo científico en los suplementos, que de hecho, dicho sea de paso, la manera en que yo opté o decidí empezar a consumir este suplemento fue justamente por el gran respaldo científico. Lo vas a escuchar en el podcast, pero simplemente te adelanto algo. ¿Tú sabías que un medicamento alopático, repito, medicamento alopático, la FDA de Estados Unidos, esta agencia reguladora que se encarga de regir a todos los medicamentos, a los suplementos, a otros rubros de la salud, se encarga de regirlos en Estados Unidos y es considerada una de las agencias más importantes del mundo, le requiere 2 estudios doble ciego, aunque en lo que vamos a leer textualmente en la página de la FDA dice solamente bien diseñados, o sea, incluso podrían no ser doble ciego, pero vamos a ponerle que fueran doble ciego. Le requiere 2 estudios doble ciego a las farmacéuticas para que dicho medicamento lo puedan sacar a la luz. Es decir, lo puedan vender al público. 2. El donante de cisteína, el suplemento que el día de hoy vamos a estar hablando, no tiene 2 estudios doble ciego. Tiene arriba de 85 publicaciones médicas y científicas que avalan lo que hace. 85. Y si específicamente el requerimiento fuera de estudios doble ciego, específicamente tiene arriba de 20 estudios doble ciego. Y además son catalogados como gold standard, que son los estudios científicos de más alto grado de confiabilidad. Simplemente quiero darte esa introducción para el tema que tú vas a escuchar el día de hoy. La verdad es que está sumamente interesante. Tuve la oportunidad nuevamente de entrevistar a la doctora Saida Spalding. Espero que lo puedas disfrutar. Y recuerda, si tienes comentarios de mejora, si quisieras que abordáramos algún tema, escríbenos a hola@regresalanaturaleza.com. Y si nos quieres apoyar, si quieres apoyar el trabajo que estamos haciendo, te agradecería enormemente que pudieras calificarnos con 5 estrellotas en Spotify, en Apple Podcasts, y si lo escuchas en alguna otra plataforma de podcasts y te permite calificar cada episodio, por favor, te agradeceríamos enormemente que lo pudieras hacer. Adicionalmente, nos ayudarías en gran manera si te diriges a podchaser.com, se escribe podchaser.com/regresa naturaleza, o simplemente lo buscas en la lupa y buscas Regresa a Naturaleza, y también ahí puedes calificar episodio por episodio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que podchaser.com es un directorio global, podría decir universal, pero no conozco otros planetas, global de podcasts. Así es que también nos ayudaría muchísimo que otras personas pudieran descubrir en dicho directorio nuestro podcast para poder seguir sirviéndote a ti, querido escucha. Y la verdad es que nos va a llenar de una gran satisfacción el que tú nos puedas apoyar. Así es que disfruta este magnífico episodio y recuerda recomendar este episodio y todos los demás a amigos, a familiares que consideres que les pudieran interesar. De la misma manera, te recuerdo que puedes reescuchar los episodios pasados. Es muy, muy, muy importante. Yo sé que ya lo mencioné en el episodio pasado, pero recuerda lo que dijo Cicerón: la repetición es la madre de la retención. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos al podcast Regresa la Naturaleza. Hoy tenemos un tremendo tema que estoy seguro les va a encantar, puesto que lo hemos estado hilando. Algunas personas recordarán que hace 2 semanas, más bien 3 semanas, descubrimos que existe una molécula sin la cual no podría existir la vida. A esa molécula la conocemos como el nutriente perdido. Si aún no has escuchado este episodio, de verdad, regrésate. Vale mucho la pena a que puedas escuchar ese episodio, pero después de escuchar este, ¿ok? Posteriormente, en el siguiente episodio, descubrimos que esta molécula es posible obtenerla de diferentes fuentes, pero mucho ojo, porque incluso aunque existan suplementos que dicen contener la molécula de la vida o el nutriente perdido o el glutatión, que es como se le conoce médicamente, descubrimos que no es posible elevar esta molécula en el cuerpo si la ingerimos, puesto que va a ser destruida por los jugos gástricos del estómago. Y adicionalmente, descubrimos la semana pasada o la anterior episodio que existe algo que se llama donante de cisteína. El donante de cisteína es la manera o hay varias maneras en las cuales se han intentado de elevar esta molécula de la vida o el nutriente perdido. Sin embargo, hasta el día de hoy, de 15 diferentes métodos, hay dos finalistas. Uno de ellos queda descartado si a lo mejor tú no deseas contaminarte con algún medicamento alopático, puesto que uno de los finalistas es eso, es un medicamento alopático. ¿Pero qué crees? Existe un donante de cisteína 100% natural que está comprobado científicamente que funciona, y el día de hoy vamos a desmenuzar el respaldo científico que tiene este donante de cisteína natural. Y para eso quiero que demos la bienvenida a la doctora Zaida Spalding, que nos ha estado acompañando en los últimos dos episodios y es una gran amiga. Es una persona que tiene práctica médica de 10 años y además está viviendo en una de las ciudades más lindas que probablemente de América Central, que es Antigua Guatemala. Así que quiero que le demos una muy cordial bienvenida a la doctora Zaida Spalding. Doctora, ¿cómo está?
Hola, Ricardo. Buenas noches a todos. Pues aquí súper feliz de poder estar con ustedes en este otro episodio de podcast y pues esperando que todos estén ahí atentos a la información pues que nos vamos a compartir en esta noche y todo lo que vamos a ir aprendiendo.
Fantástico, doctora. La verdad es que hoy tenemos un tema bastante interesante porque yo creo que hay muchas personas que estarían interesadas en elevar esta molécula de la vida, el nutriente perdido. Y primeramente, antes de entrar en materia, doctora, yo quisiera preguntarle primero como médico, ¿por qué todos los médicos? Bueno, más bien, no quiero enjuiciar a todos los médicos. Más bien me gustaría preguntarle, ¿cuál es la persona regularmente más escéptica para recomendar productos naturales?
Pues nosotros, la mayoría de los médicos, somos muy escépticos cuando se trata de productos naturales, y también personas que están trabajando en todo el campo de la salud, pues tendemos a ser igual. O sea, somos muy escépticos en todo lo que tenga que ver con medicina natural.
¿Y existe algún factor en común de que pues prácticamente todo médico no le guste mucho eso de los productos naturales?
Mira, básicamente te pudiera dar como dos ejemplos. Uno de ellos es la formación, porque pues toda nuestra formación siempre está basada en evidencia científica, en estudios, y todo lo que tienen evidencia y estudios, la mayoría son fármacos. Productos naturales casi no tienen formación, no hay estudios, y también tenemos la experiencia, por ejemplo, en la clínica o en los hospitales, de ver personas de diferentes enfermedades que acuden y tú los ves y están en malas condiciones, están descontrolados, y te dicen, ay, pero es que yo tomo medicina natural. Y tú dices, ay, menos mal que toma medicina natural porque se ven fatal, se están totalmente desestabilizados, y ya cuando le empiezas a dar tu tratamiento farmacológico, pues ya ves el avance de las personas. Entonces tú dices, la gente toma medicina natural y estás viendo que los resultados no son los adecuados, o por lo menos no los que se esperaba ser en la persona. Entonces, toda esa experiencia que uno va teniendo con el tiempo en el campo de la salud, te vas dando cuenta que pues los productos naturales realmente no son muy confiables porque palpablemente no funcionan.
Ok, ¿y qué es lo que hace, por ejemplo, al donante de cisteína un producto seguro y confiable? ¿Cuál es la razón de que existe una excepción con este donante de cisteína?
Sí, precisamente es esto que te decía hace un momento, y es que a pesar de ser un producto natural, es un producto que está estudiado de diferentes formas. Tiene estudios no solo de laboratorio, sino que también tiene estudios en humanos que es un poco más difícil de lograr. Y sin embargo, hay estudios y pues una cantidad bastante grande de publicaciones, y estamos hablando también de publicaciones a nivel científico. O sea, si hay aquí algunas personas que nos están viendo, que les gusta la investigación o que más de alguna vez han intentado hacer como algún proyecto o publicar algún estudio, un hallazgo o incluso pues la tesis, se van a dar cuenta que no es tan fácil poder llegar a las revistas médicas, o que más bien puedes llegar, pero no tan fácilmente van a publicar tu estudio. Y sabiendo que siendo este donador de cisteína un producto natural, que tiene muchos respaldos científicos, muchas certificaciones, pero también hay estudios científicos que lo avalan y demuestran su capacidad y todo este respaldo, que tú puedes estar seguro que así funciona, te da como bastante tranquilidad y uno dice, bueno, interesante ver que un producto natural tenga este nivel y esta calidad de estudios científicos, ¿verdad? Y a la vez, pues también te vas dando cuenta en el transcurso del tiempo, muchos testimonios, vas conociendo personas de diferentes retos de salud que han salido avante, pues gracias a agregar a su tratamiento, pues el donador de cisteína.
Bastante interesante. Y por ejemplo, digamos, entre esos estudios científicos, ¿cuántos estudios científicos tiene? No sé si a lo mejor todos los estudios son iguales. Si nos puede platicar un poquito más acerca del respaldo del donante de cisteína.
Mira, tiene aproximadamente 97 estudios. Dentro de ellos hay estudios que son in vitro, o sea, que están hechos dentro de, pues ya sean tejidos o propiamente en tubo de ensayo. También hay estudios en animales y, como te decía, pues también hay estudios en humanos. Entonces, tenemos todo este tipo de estudios y pues hay varias cantidades de estudios en diferentes áreas. Y también hay publicaciones científicas y pues ya como redacciones o datos de alguna investigación que se han encontrado.
Ok, y por ejemplo, o sea, ¿cuál es la razón? Si tiene ese respaldo científico, ¿cuál es la razón por la cual, por ejemplo, al donante de cisteína no se le puede encontrar en alguna farmacia, en algún supermercado? ¿Cuál es, digamos, esa la razón de esa situación?
Sí, fíjate que es bien interesante porque las personas que crearon el producto, que eran científicos de talla mundial, estaban, pues ellos se dedicaban básicamente a la ciencia. Era su pasión y pues era lo que ellos enfocaban, ¿no? Cuando vieron los resultados que estaban obteniendo, no solo en los estudios in vitro, en estudios en el laboratorio, en estudios en los animales, y decidieron pues llevarlo a nivel de estudios en los humanos, pues se dieron cuenta de pues todos los beneficios que estaban obteniendo. Pero ellos no tenían como esa experiencia de la parte empresarial, por decirlo de alguna forma. Entonces empezaron a buscar diferentes formas de cómo poder hacer llegar el producto a las personas, pero no vamos a entrar tanto en detalle, pero sabemos que cuando se trata de este, no quise decir la palabra, pero es como del ambiente de la salud, cuando tiene que ver con farmacéutica, las casas farmacéuticas, pues detrás se ve corren muchas cosas y hay mucha burocracia. Y pues bueno, al final, muchos de estos productos, cuando el consumidor los logra obtener, paga un precio, pero hay muchísimas cosas de por medio. Y en el caso de este producto, este donante de cisteína, siendo un producto de tan alta calidad, de un valor tan alto, si hubiera sido puesto por medio de alguna farmacéutica, muy posiblemente este producto no pudiera ser tan accesible a las personas por su precio, que fuera como muy inalcanzable, que solo un porcentaje muy pequeño pudiera tener la posibilidad de llegar a él. Y pues a esto, a los científicos que crearon el producto, su deseo era que entre más personas lo pudieran conocer, entre más personas tuvieran la oportunidad de poder obtenerlo, pues para ellos era mejor, porque ese era su sueño, ¿no? O sea, que el donante de cisteína se pudiera repartir en la mayor cantidad de personas. Entonces, por eso decidieron, pues, de una forma diferente, poder llegar a las personas de una forma, pues, más eficiente y, podríamos decir, de esta forma más ética, porque no me dejarán mentir que dentro de las farmacéuticas se ven muchas cosas que, pues, no vamos a entrar en detalle de esto, ¿verdad?
Ok, muy bien. Aquí hay un dato que me gustaría a las personas que nos están viendo, que tienen oportunidad de vernos, y a las personas que están escuchando en el podcast, con gusto puedo agregar el URL en las notas. Pero aquí, por ejemplo, estamos viendo una página de la FDA. La FDA es la agencia, probablemente la agencia más importante del mundo, que se encarga de la aprobación de los medicamentos y de otros productos de la salud, que, digamos, se pueden rige aquellos medicamentos que están por salir a la venta al público. Y bueno, aquí estoy visitando su propia página, fda.gov/drugs-development-approval-process-drugs. Y aquí habla de todo el proceso de aprobación que normalmente un medicamento, porque ya sabemos que los suplementos, al ser un alimento natural, no reciben tal aprobación. Pero aquí vemos que, por ejemplo, me voy a ir a una sección que se llama Assessment of Benefits and Risks from Clinical Data, pero dice evaluación de beneficios y riesgos de los datos clínicos. Específicamente menciona la cantidad de estudios que se le requieren a las farmacéuticas. Lo voy a leer textual para las personas que nos están escuchando, y las personas que nos están viendo lo pueden leer en pantalla. Dice, generalmente la agencia espera, ¿quién es la agencia? La agencia es la FDA. La agencia espera que el fabricante de medicamentos, o sea, la farmacéutica, presente los resultados de 2 ensayos clínicos bien diseñados para asegurarse de que los hallazgos del primer ensayo no sean resultado del azar o del sesgo. Y esto yo quiero resaltarlo, doctora, porque no, obviamente no puedo generalizar, pero tener, creo que comentó 95, 97 estudios científicos o aparición en revistas médicas acerca del donante de cisteína, bueno, creo que no es cualquier cosa, es algo bastante, bastante retador, y hasta me gustaría preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué aún así? O sea, quiero resaltar esto, está relacionada con la pregunta que le acabo de hacer, pero ¿por qué? Teniendo tal nivel de certeza de ciencia, el donante de cisteína, aún así pudiéramos decir que hay trabas como para en cuanto a la manera en que se puede hablar del donante de cisteína.
Precisamente por el simple hecho de ser un producto 100% natural. Ya con eso, como iniciamos el podcast, o sea, cuando alguien te dice es un producto natural, ya llega el sello de, es natural. No funciona, o como muchos otros productos que salen al mercado, ¿no? Que dicen ayudar en muchas situaciones, pero no se logra ver, pues, los resultados. Esa por una parte, y la otra es por la forma en la cual se comercializa, ¿sí? Porque, pues, estamos acostumbrados, como bien dices, a verlos en una farmacia, en una tienda, pero la forma en la cual podemos obtener los donadores de cisteína es diferente. Entonces, solo con esto ya las personas crean cierto escepticismo contra un producto. Pero como bien dijiste, o sea, es interesante ver la cantidad de estudios que tiene, porque, bueno, ya ahí lo mostraste en pantalla, pero 2 estudios, o sea, no se compara contra 97 estudios. Y aparte, que cuando los productos se pueden dar al comercio, la FDA, pues, no solicita mayores requisitos. O sea, no tiene como tanta inferencia en sí en el producto natural que se dé al mercado. Pero cuando ya el producto sale al mercado y ya las personas lo están empezando a consumir, entonces la FDA ya puede entrar y ya puede ir a hacer como algún chequeo a la fábrica, a ver cómo lo están produciendo, a ver si la etiqueta que trae el producto pues, coincide con lo que contiene el producto. También ya puede entonces ver si en dado caso hay algún efecto adverso, hay una reacción, ya puede hacer como la observación, si es algo leve, por ejemplo, la observación a la empresa que emitió el producto natural, y ya ahí puede decir, bueno, mire, solo hay que hacer algunos ajustes y todo, o ver si en dado caso, pues ya son muchos casos, ya sea el caso reportado por algún usuario o por algún profesional de la salud o algún médico o un hospital, que se han, que han reportado el caso de relacionados con algún suplemento, alguna vitamina. Entonces, ya ellos empiezan a tomar papeles. Con ellos me refiero a la FDA. También, ya dependiendo de qué tan avanzado o qué tan grave sea, pueden pedir voluntariamente que la farmacéutica o la empresa que haya sacado el producto lo retire por voluntad propia, o ya pues ya toman medidas y ya y entran como la parte de hacer la suspensión y bueno, ya otros procesos. Pero sí es importante y por lo tanto, cuando vayan a consumir algún producto natural, que se hagan esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? Porque entre más tiempo lleva un producto en el mercado, pues te va a dar una idea de que es un producto, pues por lo menos más seguro o más confiable. También tenías que ver si tiene alguna aprobación, si tiene algún sello o alguna certificación, o en este caso, pues que estamos hablando pues, de algún estudio que lo pueda comprobar o que diga pues en qué te puede beneficiar al consumir estos suplementos o esta vitamina que estés tomando, ¿verdad? Entonces, sí, creo que son como cosas que hay que tomar en cuenta cuando se trata de un producto natural.
Recuerda que la molécula de vida no es posible obtenerla de los alimentos. Por eso la conocemos como el nutriente perdido. 15 métodos se han estudiado para tratar de elevar la molécula de vida. Sin embargo, solo un método se ha comprobado que eleva la molécula de vida en humanos sin efectos secundarios. Si deseas saber más, dirígete a nutrienteperdido.com.
Y por ejemplo, ¿cuántos días, meses lleva este donante de cisteína en el mercado? O sea, atendiendo esta investigación que nos está exhortando a que hagamos acerca de algún suplemento que vayamos a consumir.
Mira, tiene alrededor como entre 20 y 25 años de estar en el mercado, pero es un producto que ya tiene casi 40 años de existir.
Ok, ¿y por qué esa diferencia? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué 40 años y por qué 25 en el mercado? ¿Qué significa?
Ah, bueno, porque hace más o menos 40 años que crearon el producto, que descubrieron el donante de cisteína, estamos hablando pues de investigadores de talla mundial, pero ya más o menos hace 20, 25 años que ya se da como venta libre al público. Es por eso la diferencia. Y de hecho, hace un momento comentaba que pues en estos 20 años pues hubo ese proceso de que los científicos, los creadores de donante de cisteína estaban buscando la forma de poder llegar a las demás personas y que sea pues algo bastante accesible.
Y por ejemplo, comenta que son personas como bastante versadas o importantes, a lo mejor en la industria, no en la industria, sino en el gremio científico, pero por ejemplo, ¿hay algún científico que valdría la pena mencionar que ha participado en este proceso del descubrimiento del donante de cisteína?
Mira, hay varios, pero en lo personal mi favorito. Te puedo decir que es el doctor Jimmy Goodman. De hecho, es una de las personas que aún vive y pues es la persona que más sabe de glutatión, lleva muchísimos, muchísimos años estudiando la molécula y pues ahí se topa con el donador de cisteína y pues él trabaja junto con los creadores de la fórmula específica del donador de cisteína. Y también es autor de libros bestseller, es una persona que también se dedica mucho a la docencia, es médico general, tiene especialidad en urgencias y le encanta mucho toda la parte de investigación. El doctor Jimmy Goodman es una persona con mucha ética y también una persona muy humilde, a quien tuve oportunidad de conocer en una conferencia, que de por sí fue muy gracioso porque cuando yo escuché de esto me pareció como muy fantasioso y como muy bueno para ser verdad. Pero cuando tuve la oportunidad de asistir, él dio una charla y explicó todo el proceso desde la historia hasta los resultados y las investigaciones. Y me resultó como bien curioso y me acerqué a él para preguntarle y él me decía, ay, sí, no. Y me contestó las preguntas que yo tenía y yo dije, wow, o sea, nunca me imaginé que una persona de talla mundial, porque él da conferencias en todo el mundo, o sea, ha dado conferencias hasta en Japón, imagínate. Es una persona que se acerca y pues si tú tienes alguna duda, te ayuda, te la responde y tú dices, wow, o sea, ya cuando vas viendo todo esto y vas viendo la ciencia y las personas que están atrás de, tú dices, pues no estamos hablando de cualquier productito.
interesante, bueno, a las personas que están aquí en el en vivo, Equipo Frater está aquí conectado en vivo. Bueno, aquí vemos la imagen del doctor Jimmy Goodman. Ese es uno, el bestseller que mencionaba la doctora Said Spalding. Dice, el bestseller mundial, totalmente revisado y actualizado, guía completa del glutatión, investigación y aplicaciones clínicas, doctor Jimmy Goodman. Fantástico. La verdad es que es muy, muy, muy interesante que haya bastantes, digamos, como bastante expertise alrededor del donante de cisteína, porque sinceramente yo pensaría, o sea, con toda esa descripción, yo pensaría que sería algo así como un medicamento o algo por el estilo, porque es raro encontrar en un producto natural tantísima investigación. Yo creo que un poquito mencionar del tema del que iniciamos, yo creo que a veces existen, creo yo que los médicos a veces juzgan a los suplementos naturales porque normalmente se suelen vender como productos milagro. Y básicamente termina resultando que el suplemento natural te cura del enojo, te cura de la gastritis, te cura del cáncer, te cura de lo que sea, pero la realidad es que no tienen un sustento para poder hacer tales afirmaciones. Y yo creo que eso es un dato importante. Yo, por lo que veo, por lo que conozco, por lo que la escucho, o sea, a mí me parece que el donante de cisteína, este donante de cisteína, ha venido a reivindicar la industria de los suplementos naturales. O sea, así, en otras palabras, así es como se debería de crear los suplementos naturales. Entonces, bastante, bastante interesante, pues, las personas que están alrededor del donante de cisteína. Y ahora me gustaría preguntar, volviendo un poquito al tema del respaldo científico, los estudios científicos, ¿cómo es posible, digamos, es lo mismo un estudio en laboratorio in vitro que estudios en humanos? Y me gustaría conectarlo, o si quiere compartirnos, de cuál es ese proceso en el ámbito de los humanos.
Sí, mira, son diferentes, pero para que pudiéramos hacer un estudio en humanos, sí se requiere que previamente hayan estudios en laboratorio, ¿sí? Y no solo los estudios de, ay, vamos a ver qué pasa, no, sino que estudios completos, tal cual, con reporte, y que estos estudios sean avalados, porque no se puede hacer un estudio en humanos solo porque, ay, bueno, vamos a hacer un estudio. A ver, no. Siempre tiene que tener una fase y siempre te piden como requisito que hayan estudios de laboratorio. El siguiente paso, en el laboratorio, pues, propiamente, pues, ya sea probetas, tubo de ensayo, etcétera. Luego pasan como a tejidos vivos. Y posteriormente está la fase de prueba en animales, ¿sí? Aunque pues ahora también cada vez pues incluso te hace mucho más difícil el poder hacer todos estos tipos de estudios, precisamente, bueno, en parte de animales, porque ahora está como todo el derecho de animal, que el sufrimiento de los animales y todo, pero para antes de hacer un estudio en humanos pues se requiere más de algún estudio en animales. Ahora ya hablando de los estudios en humanos, pues igual ha sido como bastante, en algunas personas pues incluso lo consideran controversial, pero ya, así, y esto fue pues a raíz, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que no sé si sabes, pero me imagino que la mayoría de personas lo saben, ¿verdad? Todo este proceso que hubo de los estudios que hacían experimentales en los campos de concentración en los cuales utilizaban a los humanos, y pues hacían pues muchas pruebas con humanos. Entonces, pues, a raíz de eso, pues ya surgen ciertos códigos, pues uno de ellos es el código de Nuremberg, y en los cuales ya se crean pues consentimientos informados de las personas que van a ser parte del estudio, normas que surgen pues a raíz de todo esto que sucedieron en las guerras, normas ya de investigación, y pues ya surge otra parte de investigación que se llama bioética, en la cual pues ya se mira toda la parte, pues, como el nombre lo dice, ¿verdad?, ética del estudio. Entonces, se ha hecho como es un poquito más difícil de acceder, pero a pesar de eso, lleva varias etapas. Entonces, la primera etapa es la, se llama fase 1, y en la cual es una prueba que en la cual, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, para que se haga un poquito más fácil entenderlo, cuando se va a lanzar un medicamento al mercado, pues ya se hacen los estudios y todo el laboratorio, animales, y la fase 1 es cuando ya se les empieza a administrar este medicamento, este fármaco o droga, como le digan en tu país, y ya se va viendo si el producto puede ser seguro o no para el consumo de los humanos. Y aquí estamos hablando más o menos de entre unas 20 a unas 80 personas. Si todo bien, pasa a la otra fase, que es la fase 2, en la cual se evalúa la seguridad y ya se empieza a ver parte de la dosificación del medicamento. Entonces, en esos estudios, pues ya son un poquito más grandes, ya son entre 100 y 300 personas, y luego ya vamos a la fase 3, en la cual siempre se continúa evaluando la seguridad, o sea, qué tan seguro puede ser el producto. Ya se empieza a ver también eficacia del medicamento, y a pesar de cuando ya pasa en esta fase, entonces ya se puede introducir como a la FDA para que analice todas esas fases, los estudios que se han hecho, los resultados que se han obtenido, para que pueda ser aprobado el medicamento o el fármaco. Y ya en esta fase hay un promedio más o menos como entre unos 300 a 3,000 participantes. Y si todo bien, lo aprueba la FDA, entonces ya puede salir al público, ya entra en la fase 4. Y en esta fase ya se va viendo, pues igual es como toda la etapa de la, se llama postaprobación, ¿verdad? De la FDA, ya se ve cómo puede llegar a ser un efecto a largo plazo, por ejemplo, de estar consumiendo el producto. Y también ya se empiezan a tomar en cuenta el reporte de los usuarios, si en dado caso hay algún reporte. También en esta fase se pueden requerir por lo menos 1,000 participantes. Y pues ya con todo esto, ya es como se van haciendo como los estudios en humanos. Pero es interesante porque ahí creo que vemos ahí en la imagen que no es tan sencillo, precisamente por lo que les hablé anteriormente, por todas las guías que hay que seguir, por todos los seguimientos, toda la parte bioética, todo el control, los informes, el consentimiento informado que firma la persona que va a ser parte del principio del estudio. Pero también estamos hablando de todo esto lleva un costo. Y un promedio, para que más o menos tengan una idea, un estudio en humanos podría estar entre 1.6 a 6 millones de dólares. O sea, imagínate, por eso no es tan factible y muchas empresas les es difícil, les es muy retador hacer estudios en humanos precisamente por el costo. Y es lo interesante de este donante de cisteína, que son que la empresa se preocupa por dar productos de calidad de laboratorio. Sigue buscando la forma de demostrarlo, de explicarle precisamente para darle esa seguridad a la persona de lo que está tomando, pues realmente es un producto de calidad.
Bastante interesante. O sea, si entiendo bien, entonces para hacer un estudio en humanos, pues mínimamente aquí debe de haber alrededor de 1,000 más 300 más... Son 1,400, como 1,450 personas que en diferentes fases, obviamente, el hecho del equipo, de los médicos, de la universidad, las instalaciones que se utilizaron, obviamente para eso se requiere y tiempo invertido, para eso se está gastando aproximadamente entre 1.6 y 6 millones de dólares. Y no sé si a lo mejor pueda tener el dato, pero por ejemplo, el donante de cisteína, ¿cuántos estudios científicos en humanos tiene?
Aproximadamente, y no ahorita no te tengo el dato exacto, pero te lo puedo averiguar, pero aproximadamente como unos 24 o 30 estudios propiamente en humanos.
Wow, o sea, si hablábamos de... O sea, quiero imaginar, porque aquí en la diapositiva que estamos viendo aparece la FDA a partir de la fase 3. Yo quiero imaginar que lo que veíamos en pantalla hace un momento, de que para que un medicamento pudiera salir a la luz, tendría que pasar en este caso la fase 3 de la fase 3 a la fase 4. Y si estamos hablando que la FDA, o sea, mucho ojo, y para un medicamento, estamos hablando probablemente de la agencia reguladora más importante del mundo, si la FDA requiere dos estudios científicos de fase 3 para 4, imagínense tener arriba de 20 estudios científicos del donante de cisteína. La verdad es que se me hace impresionante. O sea, no tengo palabras para transmitir. O sea, se me sigue haciendo asombroso esta situación del donante de cisteína. Y no sé si a lo mejor nos pudiera compartir alguno de esos estudios científicos. No sé si a lo mejor para eso esté preparada en este momento, doctora, pero ¿hay algún testimonio que usted haya leído que, digamos, le haya impresionado, que sea digno de hablar en este momento?
Mira, testimonios, varios. Algunos de los estudios, bueno, ahorita hay varios estudios que se están llevando a cabo actualmente. Dentro de ellos están estudios con autismo, con Alzheimer, y también hay otros estudios igual con cáncer. Pero también hay otros estudios que se llaman de pre-rehabilitación. Y estos, hay varios tipos de estudios de pre-rehabilitación, pero lo que tratan es de que hacen la prueba de las personas, hacen un grupo de unas personas a quienes dan el donante de cisteína y a un grupo a quien no les da el donante de cisteína. Y son personas que requieren algún procedimiento quirúrgico. Y se ha visto que dándoles este donante, pues el procedimiento quirúrgico surge con, al finalizar pues, el procedimiento, pues menos riesgos de alguna complicación. También su recuperación es mucho más rápida. Eso implica que también tenga menos tiempo de hospitalización y también su recuperación ya en la parte de, ya por ejemplo, la parte ya posoperatoria, estar en casa y todo, pues también se recuperan mucho más rápido en comparación a las personas que no se les dio el donante de cisteína. Y ya propiamente testimonios, pues te puedo platicar, por ejemplo, el caso de mi mamá. Mi mamá tiene Alzheimer, entonces, como sabemos, pues es una enfermedad degenerativa y que muy lejos de mejorar, pues con el tiempo empeoran. Entonces, pues yo cuando conocí a pesar de que ya había investigado por mi cuenta y había escuchado todos esos beneficios y los estudios y todo, yo igual dije, bueno, lo peor que le puedo hacer es que no le haga nada, ¿no? Pero mi sorpresa fue que en el caso de mi mamá, por ejemplo, ya estaba olvidando cosas básicas como bañarse, cepillarse los dientes, cosas que tú dices, bueno, pues eso lo haces hasta con los ojos cerrados, pero pues ella ya lo estaba olvidando. Incluso cosas, motricidad fina, como abotonarse la blusa, ya era como muy difícil, como que no le costaba coordinar. Y le costaba pues hacer cosas propias, o sea, de su cuidado personal. Y así en varias cosas, ¿no? Pero ya cuando empezó a consumir el donante de cisteína, pues ya ahorita ella pues va, viene, hace cosas sola, ella se baña sola, ella se viste sola. Entonces ya solo con ver que ha mejorado su calidad de vida, tú dices así como wow. Y cuando pues ves por fuera y hay algo, incluso la ciencia ahorita está empezando a hacer muchísimos estudios con este tipo de enfermedades, porque se ha visto que cada vez pues, la incidencia va subiendo y cada vez se han presentado más casos como el Alzheimer, demencia senil, Parkinson, etcétera. Entonces se han empezado a como que involucrar más. Pero ya cuando tú ves que está como casi que 1000 años luz adelante de tantas personas y vas viendo, o sea, de tu propia experiencia los cambios, es cuando tú dices, wow, o sea, esto realmente es otro nivel. Y lo mejor, pues, que es, como es natural, sabes que no le afecta nada. Mi mamá también tiene su tratamiento. Si pues ella continúa con su tratamiento, continúa con su medicamento y agregado, pues, también toma el donador cisteína. Y, pues, gracias a Dios, está, pues, súper bien. Con una energía de los 80 años, como que sí, más que yo.
Wow, qué interesante. Aquí quiero traer en contexto algo que hemos platicado en episodios pasados acerca de, o sea, ahorita exclusivamente el día de hoy estamos hablando del donante de cisteína, ¿ok? Pero si se regresan a escuchar, por ejemplo, me parece que fue en el episodio 1, si no escuchan el 1 y el 2, los dos son muy interesantes, pero cuando estábamos hablando de los beneficios, de la investigación que hay detrás del nutriente perdido, o sea, de la molécula de la vida, y se ha encontrado una muy estrecha relación entre el nutriente perdido y diversos retos de salud, como por ejemplo el que ahorita nos está exponiendo doctora Zaya, el tema del Alzheimer, del Parkinson, cáncer, diabetes, demencia senil, nutriente perdido con este reto de salud. ¿Qué tipo de relación? Que entre más grave la enfermedad, más bajos los niveles de glutatión. Pero justamente lo que platicamos, ya di un breve resumen al inicio del episodio, pero algo que ya la ciencia ha descubierto es que no es posible ingerir el nutriente perdido en su estado puro, porque cuando llega a los jugos gástricos del estómago se descompone y ya no logra llegar a la célula. Ahora, por otro lado, tenemos al donante de cisteína, que contiene arriba de 85 publicaciones médicas y científicas que avala, que demuestra que este donante de cisteína es capaz de elevar en humanos, el nutriente perdido. ¿Ok? A ver, entonces aquí conectemos. Primero ya hablamos del nutriente perdido. Ahora estamos hablando del donante de cisteína que eleva el nutriente perdido. Pero ahora, por sí mismo, el donante de cisteína tiene investigación propia. ¿Por qué? Porque si hablamos del nutriente perdido, de esto que estábamos hablando de la molécula de la vida, existen arriba, creo que arriba de 150 mil artículos científicos que relacionan ya al nutriente perdido con distintos retos de salud. Pero del donante de cisteína, particularmente del producto comercial que tú puedes conseguir, el donante de cisteína tiene tantísimos estudios científicos, eso es de otro nivel, sinceramente. Y aquí quisiera leer una pregunta, bueno, es una pregunta compuesta para poder escuchar, doctora. Héctor pregunta si el donante de cisteína lo puede tomar todo mundo o es solamente para cierto tipo de personas. E igualmente la conecto, porque también el mismo hace otra pregunta, si existe algún riesgo de sobredosis con el donante de cisteína.
Ok, es una pregunta bastante, bastante interesante. Y déjame decirte que el donante de cisteína lo pueden tomar todas las personas. Precisamente por el hecho de ser un producto 100% natural, es un producto que pues lo único que va a hacer es ayudarte a elevar los niveles de nutriente perdido en tu organismo. Y esto pues te ayuda en diferentes retos de salud. Así que la única contraindicación que tiene el donante cisteína es cuando una persona tiene el trasplante de algún órgano vivo. Y esto pues precisamente sabemos que cuando una persona se les hace un trasplante, la idea es de que se suprima, o sea, se bajen sus niveles del sistema inmunológico, esté muy bajo, precisamente para que pueda la persona pues no pueda adaptarse y pueda aprobar, por decirlo así, el órgano, o sea, que el cuerpo no lo rechace y no se pierda pues ese trasplante que se está trabajando o que se acaba de hacer. Esa sería como la única contraindicación. De ahí, todas las personas lo pueden tomar personas sanas, por supuesto que sí. De hecho, pues eso nos ayuda a mantenernos sanos, a mantenernos con energía y pues a reducir el riesgo de diversas enfermedades, ¿verdad? Que pues actualmente vemos cada vez que van surgiendo nuevas enfermedades y pues también tenemos que estar preparados para ello. Entonces, sí, o sea, que no hay ningún problema con eso. Ahora, con respecto a la otra pregunta que me hacías, que era, ¿qué? Tenía dos periodos. Sí, ¿verdad?
Lo antes de cisteína, ¿tiene algún tipo de riesgo de sobredosis?
Con un riesgo de sobredosis, fíjate que no. De hecho, este donante de cisteína, si quieres pues saber más, también lo puedes encontrar en algunos libros de referencia médica y ahí está descrito. Lo puedes ahí buscar y lo vas a encontrar. y no reportan ninguna dosis tóxica, no hay reportes de alguna dosis máxima, por lo tanto no presenta ningún tipo de toxicidad.
Genial, bastante, bastante interesante. Aquí déjenme a las personas que nos están viendo en pantalla. Estoy tratando de hacer una búsqueda rápida. Yo soy un hombre, entonces no puedo hacer dos cosas a la vez. Discúlpenme. Estoy tratando de encontrar justamente en el libro de referencia médica del PDR. ¿Nos puede explicar qué es el PDR para que las personas puedan tener claro qué es lo que estoy aquí buscando?
El PDR.
A ver, creo que tuvimos aquí un inconveniente con la señal. Creo que ya se reconectó la doctora Sai y nos está explicando qué es esto del PDR.
¿Sí me escucha? Ok, perdón. Sí, él te explicaba. El PDR es un libro de referencias médicas de Estados Unidos. Se llama PDR o Physician Desk Reference, o sea, un libro de referencias médicas de escritorio, como quien dice, pues la guía rapidita como para revisar cualquier medicamento. Generalmente en este libro pues hay medicamentos, fármacos, en los cuales pues está el nombre, la descripción de cada fármaco, para qué se utiliza, la dosis sugerida, los efectos adversos y si presentan algún tipo de toxicidad o no. Y pues a pesar de que el dorantesteína es un producto natural, pero tiene pues tanto aval científico y una calidad muy alta, tan así que aparece pues en este libro de referencia médica. Entonces ahí puedes revisar, puedes buscarlo y vas a ver que pues precisamente está totalmente ahí en la descripción y pues no te va a ir ninguna dosis tóxica o una dosis máxima.
Genial, muchas gracias, doctora. La verdad es que pues aquí encontré el donante cisteína, pero está muy largo. Quería tratar de mostrarles visualmente que el donante cisteína está pues libre de sustancias prohibidas y que no hay algún tipo de riesgo de sobredosis. Pero bueno, aquí hay bastante, bastante información, pero aquellas personas deseosas nos pueden de saber un poquito más, pueden dirigirse a nutrienteperdido.com o nos pueden mandar un correo electrónico a hola@regresalanaturaleza.com. hola@regresalanaturaleza.com. Muy bien. Y me gustaría. Ah, mira, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, esto tiene que ver un poquito con lo que estábamos platicando al inicio. Básicamente, la pregunta está encaminada a por qué como consumidor se tiene que investigar el, digamos, vamos a suponer que en estos momentos alguien escuchando busque en internet molécula de la vida o nutriente perdido o glutatión, y cuando haces eso, si lo estás haciendo por Google, pues va a haber ahí, a lo mejor te pueden aparecer productos que dicen contener glutatión. ¿Cuál es el riesgo de poder consumir productos que dicen contener glutatión? Esto de hecho lo vimos en el episodio 2. A los que quieran entrar más a profundidad a ese tema, escuchen el episodio pasado, está muy muy interesante. Pero ahorita, para responder a esta persona, porque a lo mejor es la primera vez que se conecta, digamos, ¿qué riesgos puede haber para un consumidor que no investiga lo que se está tomando y nada más le prometieron que sí, efectivamente le va a ayudar a incrementar este perdido?
Mira, lo menos que puede pasar es que no le pase nada, porque pues se puede estar tomando o colocando algo que pues no tiene nada dañino y pues no le va a hacer nada, no va a sentir efecto y pues ahí está, ahí murió. Pero también es importante investigar, ver de cuál es el origen, ver si tiene alguna certificación, porque en algunas ocasiones hay unos casos que uno, habría que preguntar también si tiene alguna dosificación o qué cantidad puede la persona tomar, porque muchos de los suplementos allá afuera requieren alguna dosis, y si nos pasamos de esa dosis, pues ya puede generar algún tipo de toxicidad en nuestro cuerpo o nos pueden dar efectos adversos. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué estamos tomando, la calidad del producto que estamos tomando precisamente por esta razón.
Doctora, pues muchísimas, muchísimas gracias. No sé si la audiencia tenga alguna otra pregunta, pero la verdad es que quiero agradecerle enormemente por este momento, este tiempo. Yo creo que es muy valioso y es muy importante el poder informar a las personas. Yo creo que tenemos ese, ¿cómo decirlo? Como esa responsabilidad moral de si está en tus posibilidades ayudar a otras personas a que abran sus ojos. Bueno, definitivamente el poderlo hacer es fantástico. Y muchas gracias, doctora, sobre todo porque no es lo mismo que a lo mejor yo, un ingeniero, así, pues digamos, que a lo mejor no tiene práctica médica, pues obviamente yo soy un apasionado, me encanta todo el tema natural desde mi infancia. Nunca he consumido medicamento, al menos estando conscientemente. Alguna vez tuve algún accidente y pues no supe qué me dieron, pero mientras sea conscientemente, yo trato de no, ¿verdad? De no ingerir como algo que pudiera contener tóxicos. Pero la verdad es que es muy, muy valioso lo que nos ha platicado el día de hoy. Y yo quisiera preguntar, digamos, ya no para, digamos, profundizar, sino más bien acerca de lo que pudiéramos saber en un siguiente episodio, en donde yo sé que, por ejemplo, también el donante de cisteína, pues obviamente contiene aminoácidos, y esos aminoácidos, al conjuntarse con otros aminoácidos, de hecho, ahorita que estaba revisando el PDR, veía que tienen un montón de aminoácidos, probablemente creo que conté 20 aminoácidos, y obviamente eso significa que un deportista, por ejemplo, estaría perfectamente interesado en el donante de cisteína. Pero pensando en no en los deportistas del barrio, que, o sea, todo está bien, no es que los tenga, no es que tenga algo contra alguien, los deportistas de barrio, está muy bien, yo hago ejercicio también. Pero para esos deportistas, a lo mejor serios, profesionales, que están buscando a lo mejor alguna competencia internacional, ¿existe algún tipo de certificación que los proteja a ellos en dado caso de que ellos estén ingiriendo el donante de cisteína? No tanto como para exponerlo aquí, porque ya estamos llegando al final del episodio, pero si es posible que nos dé como una probadita, y quizás en un siguiente episodio podríamos hablar como de las certificaciones que tiene el donante de cisteína en ese sentido.
Sí, mira, de hecho hay algunas empresas que están relacionadas con deportistas de alto rendimiento, deportistas de élite a nivel olímpico, que han hecho estudios y les han proporcionado pues el donante de cisteína a sus deportistas, y pues han visto, muchísimo desempeño, e incluso los mismos deportistas cuentan su experiencia de un antes y un después de agregar a su dieta, como a la dieta, a su nutrición, pues este es donante de cisteína. Así que la verdad que hay cosas bastante interesantes, y pues solo para darles alguna idea, incluso tiene pues la certificación de que, a pesar que es un producto que nos da energía, les ayuda pues al rendimiento físico, al mejor desempeño durante pues la competencia en sí o los entrenamientos, no contiene ninguna droga ilícita. Y pues esta tiene esa certificación, y los deportistas lo toman tranquilos, pueden ir a su competencia y pues todo en paz.
Fantástico, será bastante interesante poder abordar ese episodio. Es que si quieres saber más de las certificaciones que tiene el donante de cisteína, si a lo mejor eres deportista, si no eres deportista, pero simplemente quieres asegurarte, eres de esas personas escépticas que les encanta cuestionar todo, está muy bien, o sea, eres bienvenido aquí. Yo, de hecho, soy también uno de ellos. Entonces te va a interesar el siguiente episodio, es que no te lo vayas a perder. Y no logré encontrar lo que quería, pero entre aquí en el PDR les comparto a las personas que nos escuchan, porque los demás lo están viendo, pero aquí habla, por ejemplo, básicamente son las conclusiones. La verdad es que estoy en la página del PDR, es larguísimo, pero bueno, interesante, o sea, pueden venir aquí y buscarlo en internet, pero les voy a leer textualmente parte de lo que dicen las conclusiones. Dice, con base en los estudios anteriores, o sea, se refiere a todo lo que ya habló anteriormente, y los datos mostrados aquí, sugerimos que el donante de cisteína podría tener un potencial significativo como un enfoque terapéutico novedoso para reforzar los niveles de GSH. Recuerden que GSH es glutatión o el nutriente perdido o la molécula de la vida. Los niveles de GSH en los trastornos neurodegenerativos, cuya patología subyacente implica un estrés oxidativo significativo. O sea, en resumen, todo reto de salud que implique un estrés oxidativo, así, si yo no cometo un error, doctora, pero prácticamente cualquier enfermedad implica un estrés oxidativo, entonces hay, o sea, la conclusión del PDR que publica a los medicamentos ya aprobados, dice que el donante de cisteína pudiera tener efectos terapéuticos en desórdenes neurodegenerativos. Entonces, simplemente los quiero dejar con este tema. Estamos hablando de algo sumamente respaldado científicamente. Ahora me voy a ir hasta la parte inicial para que vean el logotipo del PR. Ahí está la National Library of Medicine. Lo busqué así tal cual. Y bueno, ahí habla del donante de cisteína. Y bueno, sí, doctora, ¿algunas últimas palabras para podernos despedir antes de cerrar el episodio?
No solamente gracias aquí por estar aquí presentes y pues sí, ya saben que incluso pues acá en el podcast nos pueden dejar sus preguntas también, si tienen alguna duda, lo pueden dejar ahí en los comentarios y pues ya nosotros ahí tratamos de responderles, ya sea pues en un otro podcast de repente o pues ahí ya nos encargamos de tratar de darles ahí la respuesta que ustedes deseen.
Fantástico, doctora, muchísimas gracias. Los invitamos al próximo episodio. Si quieres saber más acerca del donante de cisteína, visita nutrienteperdido.com o envíanos un correo electrónico a hola@regresanaturaleza.com. Será un gusto el poder recibir algún comentario. Si simplemente quieres darnos felicitaciones, fantástico. Nos puedes encontrar en redes sociales, específicamente en Instagram y en Facebook, busca Regresa a la Naturaleza. Y también, si eres de esos distinguidos que tiene Telegram, también nos puedes encontrar en Telegram, busca Regresa a la Naturaleza y ahí nos vas a encontrar. Definitivamente es una red social que me gusta mucho. Las personas que me conocen lo saben. Los invito. Es fantástico lo que puedes encontrar ahí. Y simplemente quiero despedirme de todos ustedes, a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, gracias por llegar hasta el final. Y recuerden que la mejor manera de predecir tu salud es creándola.